Revista Visión. Número 64. Primer semestre 2024. Lucha contra la ceguera. 1. Portada. Titular principal. La voz de todos. Subtítulo principal. FARPE impulsa la divulgación sobre los avances científicos en castellano para los afectados de España y Latinoamérica. Descripción de la foto principal. Imagen de la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria, imagen de las redes sociales del CEIP La Paz de San José de la Rinnada. Voluntarios se dirigen desde un escenario a los padres y alumnos del colegio. Titulares secundarios. Fundaluce premia al CEIB Margarita Salas del Dr. Enrique de la Rosa. Entrevista a Eduardo Fernández Jover. Director de la Cátedra Bahía Ansegara de ERP Internacional, el futuro es muy prometedor si se destinan todos los recursos y medios necesarios. La Red Europea del Ojo nombra a David Sánchez defensor de los pacientes para España. La presidenta dice, sin parar. Lucy nos cuenta lo que ha visto en su viaje. 2. Edita, FARPE, Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España, Montera 24, Cuarto J, 28013 Madrid, teléfono 915-320-707, email, farpe@retinosisfarpe.org. Director Andrés Torres, director científico Salvador Pastor Idoate, MD, PhD, FEBO, licenciado especialista de área del SACIL. Adjunto especialista en retina y vítreo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Foto de portada Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria, imagen de las redes sociales del CEIP La Paz de San José de la Rinnada. Colaboran en este número David Sánchez González, Ana Pilar Gómez Escribano, Pablo Palazón, Riquelme, Pedro Sabiote, Conesa, Clara de Torres, Diseño y Producción Aeroprintpol. IND. La Rosa 1, Calle Industria, Naves 30 a 40, 18.330 Chauchina, Granada, TELF, 958-292-739, tirada, 2.500 ejemplares. Distribución gratuita. Depósito legal, M6-192 ISBN 84604123B y ISSN 2172 a 5586. Todos los artículos se publican bajo la responsabilidad de sus autores. La revista Visión no comparte necesariamente las opiniones y comentarios vertidos en los mismos. Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación citando su procedencia y previa notificación al autor. Boletín informativo subvencionado por la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad. 3. Sumario. Editorial 3. Retina en español 4. El presidente dice actualidad FARPE 5. Enredados por los pacientes 6 a 12. Entrevista a Eduardo Fernández Jover, director de la Cátedra de Retinosis Pigmentaria Bahía Ansegara de la UMH de Elche 13. Fundaluce premia al CEIB Margarita Salas 14 y 15. DMAE 16 y 17. Abriendo el túnel 18 y 19. Noticias breves 20. Lucy y su punto de vista artículos 21. Terapia génica para la visión 25. Ojo con la ciencia. Catedrales científicas asociaciones 29. Andalucía 30. Castilla y León 32. Cataluña 34. Madrid 35. Extremadura 36. Castilla-La Mancha 37. Aragón 38. Comunidad Valenciana 39. Canarias 40. Región de Murcia Directorio. Publicación realizada con la colaboración de Novartis, Apellis y Johnson & Johnson. Página 3. Editorial. Titular. Retina en español. Texto. Nuestra Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España, FARPE, forma parte casi desde su origen de la familia de retina internacional, pero ha sido en los últimos años en los que hemos pasado a tener un papel protagonista, al contar por primera vez con un miembro de FARPE en la directiva de la institución mundial. Fue en 2020, en plena pandemia, cuando nuestro actual presidente, David Sánchez, que entonces ocupaba la vicepresidencia, se erigió como representante español en el organismo. Se marcó como uno de sus principales objetivos la apertura de Retina Internacional hacia el mundo de habla hispana y, sin duda, por lo que hemos vivido en este semestre, es algo que se está logrando con excelentes resultados. Retina Internacional habla cada vez más en español, como lo demuestra el hecho de que su reciente congreso celebrado en Dublín ha incluido por primera vez una mesa en castellano, dirigida por nuestro presidente y con la intervención de las reconocidas doctoras españolas Carmen Ayuso e Isabel Pinilla y el doctor panameño Juan Manuel Muñoz. El evento se transmitió en directo a través de Internet y además, contó con la asistencia de representantes de varias asociaciones de España y de países de Latinoamérica. Nuestro presidente también acudió como representante de FARPE a la reunión de la Directiva de Retina Internacional que se celebró en Alemania. Además, se ha iniciado un programa de webinar conjunto de FARPE y Retina Internacional en castellano. se irán celebrando de forma periódica y ya se han desarrollado dos sesiones, una dedicada al diagnóstico y tratamiento de las distrofias de retina y otra sobre la degeneración macular asociada a la edad, DMAE. Ambas citas consiguieron atraer el interés de cientos de afectados de toda España y de numerosos países latinoamericanos. Asimismo, cabe señalar que David Sánchez ha sido designado defensor de los pacientes de la ERNL, la Red Europea del Ojo, en la que representa a España desde hace unos meses. Precisamente, esta Red Europea del Ojo ha lanzado una nueva página web dedicada a los ensayos clínicos para enfermedades raras oculares. Esta plataforma incluye información detallada sobre 180 estudios disponibles y permite a pacientes y profesionales de la salud acceder a una valiosa herramienta para la búsqueda y seguimiento de estos ensayos. En un mundo globalizado, las fronteras y los idiomas no deberían ser una barrera más que superar para ningún paciente y, en lo que respecta a FARPE, hacemos lo posible por eliminarlas para quienes sufrimos una discapacidad visual. Ponemos especial empeño en que la información sobre el diagnóstico y el avance de las investigaciones llegue con rigurosidad a nuestro país, pero también a nuestros hermanos de habla hispana, ya que muchos de los afectados y de sus familias no cuentan con los medios ni los servicios para que se traten sus patologías. Nuestra voz y la de Retina Internacional también suena en español por ellos. Página 4. El presidente dice. Por David Sánchez González. Presidente de FARPE y Fundaluce. Titular. Sin parar. Texto. La primera parte del año 2024 se ha desarrollado llena de actividades para nuestra federación. A la obligatoria Asamblea General, que celebramos los pasados 22 y 23 de marzo, se le han unido dos webinar celebrados el 15 de febrero y el 21 de mayo sobre DHR y DMAE, respectivamente. También estuvimos en Potsdam, Alemania, donde tuvo lugar el Congreso de la Fundación Pro Retina y donde participamos en una reunión del proyecto financiado por la UE, llamado Retorna, así como en la Junta Directiva Presencial de Retina Internacional. Asimismo, hemos participado en el encuentro celebrado por la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión, SEEB, en Madrid el pasado 17 de mayo y también en las Asambleas Generales de ONERO, EURORDIS y FEDER los días 22 de abril, 22 de mayo y 15 de junio, respectivamente. Por último, también destacamos nuestra presencia en el Congreso Mundial de Retina Internacional, celebrado entre el 5 y 8 de junio en Dublín, Irlanda, donde, por primera vez, tuvo lugar un panel sobre DHR desarrollado en español, con participación de las miembros del CAE de FARPE Carmen Ayuso e Isabel Pinilla. Y por si todo esto fuera poco, una vez cerrada la convocatoria de ayudas a la investigación de la Fundación Lucha contra la Ceguera del año 2023, se realizó la evaluación correspondiente por la AEI y nuestro CAE y la Junta Directiva de la Federación y, posteriormente, el Patronato de la Fundación otorgaron y ratificaron conceder la ayuda al investigador del CEIBE Margarita Salas, Enrique de la Rosa. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 25 de octubre en Madrid. Así que, cargados de trabajo e ilusión, encaramos la segunda parte de este 2024 en el que esperamos llevar a cabo la segunda edición de nuestra campaña Luces que Inspiran, España Ilumina la Retina, con motivo del Día Mundial de la Retina, participar en el centenario del Congreso de la SEO en Madrid y en el encuentro clínico que convocará la Red Europea de Referencia del Ojo, RNEYE, por sus siglas en inglés, en noviembre en Madrid. No paramos. Primera parte, actualidad de FARPE. Página 5. Titular. Enredado por los pacientes. Subtítulo. El presidente de FARPE es designado defensor de los pacientes de la ERNL, la Red Europea del Ojo, por parte de España. Texto. El presidente de la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España, FARPE, David Sánchez, ha sido designado recientemente como el representante de España en el grupo de defensores de los pacientes en la ERNL, Red Europea del Ojo. A estos defensores de pacientes de las redes europeas que abordan las enfermedades raras se los conoce como EPAGS. La ERNL cuenta con 9, que proceden de Austria, Bulgaria, Reino Unido, Alemania, Grecia, Francia, Rumanía, Suiza y España. Su misión es actuar en representación de los pacientes en sus respectivas redes, en este caso la que abarca las enfermedades raras oculares. Su representación es efectiva, ya que sus opiniones pesan de modo equitativo en las juntas y en los comités subclínicos de estos organismos que trabajan en red. La integración de España en la Red Europea de Referencia del Ojo, RNEYE, se produjo en 2022. Era una vieja aspiración tanto por parte de los especialistas e investigadores, como de los colectivos de pacientes, confiados en que esta inclusión supone un mayor beneficio para quienes padecen patologías oculares raras. La integración de nuestro país en esta Red del Ojo permite coordinar e intercambiar información y resultados en materia de investigación y de posibles tratamientos para distrofias de retina y otras patologías. La Red Europea de Enfermedades Oculares está constituida por un total de 52 centros especializados en 18 países miembros y 8 centros afiliados en otros 6 países en toda la UE. El principal objetivo es garantizar la mejor cobertura de más de 900 enfermedades oculares raras, mediante la concentración de recursos y de experiencia. En España, entraron 7 hospitales: Clínic de Barcelona, Clínico San Carlos de Madrid, San Joan de Déu de Barcelona, Cruces en Bilbao, Universitari de Bellvitge de Barcelona, Universitario La Paz de Madrid y Clínico Universitario de Valladolid. El coordinador en España de la RIE es el Dr. Salvador Pastor Idoate, director científico de la revista Visión. Páginas 6 a 10. Entrevista. Eduardo Fernández Jover. Catedrático de Biología Celular, director de la Cátedra Retinosis Pigmentaria Baeida Ansegara de la UMH de Elche y nuevo miembro del CAE de Fundaluce. El Dr. Eduardo Fernández es catedrático de Biología Celular, director de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Baeida Ansegara de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Grupo de Neuroingeniería Biomédica del CiberBBN, Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Estudio de Medicina en la Universidad de Alicante. Titular. El futuro es prometedor, si se apuesta más por la investigación e invertimos los recursos humanos y materiales necesarios. Texto. Aportar luz a los que no ven. El Dr. Eduardo Fernández es uno de los nuevos miembros del Comité Asesor de Expertos de la Fundación de Lucha contra la Ceguera, Fundaluce. Abierto a colaborar en la divulgación en investigación de las distrofias de retina, no dudó en integrarse al recibir la propuesta. Si le parece, vamos a empezar hablando de su labor como investigador, en especial, como responsable de la Cátedra Baeida Ansegara. ¿Cuándo, cómo y con qué objetivos nace esta cátedra? La cátedra fue creada en febrero de 2005, gracias al mecenazgo y la generosa colaboración de Joaquín López y la empresa Baeida Ansegara SL, Vila de Cabals, Barcelona, con el fin de contribuir a la investigación y a la difusión del conocimiento sobre las distrofias hereditarias de la retina, haciendo un especial énfasis en la retinosis pigmentaria. Nuestro principal objetivo es ayudar a identificar los mecanismos comunes que se encuentran en muchas de estas patologías y contribuir a potenciar el desarrollo de sistemas de ayuda y nuevas alternativas terapéuticas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que se ven afectadas por estas patologías. La cátedra surge en la UMH, ¿de qué medios humanos y materiales disponen y qué colaboraciones externas tienen? La cátedra cuenta, actualmente, con 3 profesores y una persona de apoyo técnico. También tenemos apoyo administrativo de la universidad y, además, colaboran con la cátedra varios investigadores jóvenes, ya que ofrece becas de formación con el fin de promover y potenciar el interés en la investigación en las enfermedades degenerativas de la retina. Respecto a los medios materiales, disponemos de equipamiento para desarrollar estudios avanzados de biología molecular y celular, así como estudios oftalmológicos y neurofisiológicos, tanto en humanos como en diferentes modelos animales. Por otro lado, colaboramos con muchos grupos de investigación y empresas tanto nacionales como internacionales. En este contexto, uno de nuestros objetivos es conseguir que las empresas farmacéuticas se interesen e inviertan en estas patologías. ¿Qué proyectos desarrollan en la actualidad? En la actualidad, estamos avanzando en todas nuestras líneas de investigación. El conocimiento actual de los mecanismos que regulan el funcionamiento de los genes facilita la posibilidad de corregir ciertos errores en el ADN que son el punto de partida de numerosas patologías que cursan con degeneración de la retina. Sobre el papel, esta estrategia se presenta como la solución perfecta para este tipo de enfermedades. Sin embargo, todavía existen importantes retos científicos y técnicos, y además muchas veces se producen efectos secundarios importantes que limitan la aplicación de las técnicas de terapia génica. Por ejemplo, todavía no disponemos de vectores adecuados para llevar un gen concreto a un tipo de célula específico, en muchas ocasiones existen problemas para conseguir que estos genes se expresen de forma correcta y también nos encontramos con limitaciones en cuanto al tamaño de los genes que podemos introducir en las células con los vectores Baeiras habituales. Todo esto nos preocupa, por lo que, actualmente, estamos intentando avanzar en la solución de algunos de estos problemas. Para ello, estamos desarrollando varios proyectos de investigación que se centran en evaluar la capacidad de distintos vectores no Baeiras basados en nanopartículas lipídicas que han sido especialmente formuladas para la aplicación ocular e incorporan diferentes componentes que protegen el DNA y permiten liberar de manera controlada los genes de interés. También estamos trabajando en estrecha colaboración con la empresa Silentis, del grupo Parmamar, en la evaluación de nuevas aproximaciones terapéuticas para el tratamiento de algunas enfermedades degenerativas de la retina que cursan con procesos de neovascularización. Este proyecto implica el desarrollo de nuevos fármacos con un tamaño muy pequeño, por lo que en el futuro se podrían utilizar en forma de colirios, eliminando así la necesidad de utilizar inyecciones intravitreas. Por otro lado, estamos desarrollando y coordinando un estudio clínico para evaluar la utilidad de un nuevo implante cerebral que pueda ayudar a personas ciegas o con baja visión residual a mejorar su movilidad e incluso de una forma más ambiciosa a percibir formas simples y letras. Nuestros resultados preliminares en 4 voluntarios ciegos son muy prometedores, sin embargo, todavía hay muchos problemas por resolver, por lo que creemos que es importante avanzar poco a poco y no generar falsas expectativas. Asimismo, hemos iniciado recientemente un nuevo proyecto, en colaboración con Alstom España, que tiene como objetivo ayudar a las personas con problemas visuales a comunicarse de manera más efectiva en el transporte público. Este proyecto implica la creación de nuevos sistemas de interfonía más inclusivos, facilitando así el desarrollo de entornos más seguros. Y, por supuesto, también seguimos trabajando para apoyar a las personas afectadas por las distrofias de la retina, y para mejorar la comprensión y el conocimiento de este grupo de enfermedades por parte de la sociedad. Se ha sumado recientemente al Comité Asesor de Expertos de Fundaluce. ¿Qué supone esto para usted y para la cátedra que dirige? Para mí y para la cátedra es un gran honor y a la vez un gran reto. Agradezco profundamente esta oportunidad de contribuir al importante trabajo que realiza Fundaluce para ayudar a las personas con problemas visuales y espero poder contribuir de manera significativa y estar a la altura de la confianza depositada en mí. Desde luego, haré todo lo que pueda para que así sea. ¿Qué cree que puede aportar al CAE de Fundaluce? Quizás mi formación como médico, y mi experiencia en proyectos de investigación relacionados con la retina y el sistema visual, pero también mi entusiasmo y una gran motivación para impulsar la investigación en el campo de las distrofias de la retina. Cada vez son más las noticias sobre avances en la investigación y sobre ensayos clínicos para tratar las distrofias hereditarias de retina. ¿Son fruto de una sobreinformación de nuestra época o realmente hay tantos avances? Creo que no es una cuestión de sobreinformación, sino que, afortunadamente, se están produciendo muchos avances en este campo en los últimos años. Cada día se van consiguiendo pequeños logros que permiten avanzar en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, por lo que estoy convencido que el futuro es esperanzador, sobre todo, si se potencia la investigación y se invierten todos los recursos humanos y materiales necesarios. Ya existe un tratamiento para uno de los muchos genes que causan estas patologías y algunos investigadores auguran nuevos tratamientos a corto y medio plazo. ¿Usted es optimista al respecto? Como ya he comentado antes, soy optimista y creo que la terapia génica va a tener un papel muy importante en el tratamiento personalizado de estas patologías. Estoy convencido de que la investigación continuada es la mejor vía para llegar a desarrollar terapias que permitan curar o, al menos, frenar el progreso de la degeneración de la retina. Sin embargo, también tenemos que ser realistas y reconocer que, aunque la investigación está permitiendo alcanzar un mejor conocimiento de las alteraciones genéticas y algunos de los mecanismos que causan estas patologías, hasta ahora no se ha encontrado ningún tratamiento que permita detener eficazmente la degeneración de la retina o restablecer completamente la pérdida de visión. La inteligencia artificial ya se ha puesto de moda, pero lleva tiempo con nosotros. ¿Cómo la utilizan ustedes? En nuestro laboratorio, utilizamos técnicas de inteligencia artificial, como el aprendizaje profundo y el procesamiento de imágenes, para analizar y evaluar los efectos de diferentes aproximaciones terapéuticas sobre la retina. Además, estamos utilizando estas técnicas para desarrollar nuevos sistemas de asistencia visual que puedan mejorar el campo visual y ayudar a la movilidad de las personas con degeneraciones de la retina, especialmente en situaciones de baja luminosidad. Y también estamos utilizando técnicas de IA para el desarrollo de sistemas avanzados que permitan estimular el cerebro y proporcionar información del entorno de una forma segura y eficiente. Esta y otras tecnologías avanzan a pasos agigantados. Veremos el ojo biónico que permita a los ciegos recuperar la visión. Nos va a seguir sorprendiendo la tecnología. Creo que los avances tecnológicos en el campo de la bioingeniería, la neurobiología y la medicina están permitiendo desarrollar dispositivos que, aunque todavía están en fase de desarrollo, pueden llegar a conseguir mejoras en la calidad de vida y el proceso de integración social y laboral de las personas ciegas. Sigue siendo un gran reto, pero ya se ha conseguido en otros campos. Por ejemplo, aunque los implantes cocleares codifican las señales auditivas con un rango de frecuencias mucho más limitado que las bandas que somos capaces de discriminar con nuestro oído, los humanos sordos son capaces de adaptarse al nuevo mundo auditivo creado por este sistema artificial y funcionar como sujetos oyentes. Esta misma esperanza traducida al contexto visual existe y nos alienta hacia el desarrollo de nuevos sistemas de prótesis visuales que puedan ayudar a muchas personas ciegas. Estoy convencido que la tecnología nos va a seguir sorprendiendo en el futuro, y que estas tecnologías están cada vez más cerca de convertirse en realidad. ¿Cómo colaboran los pacientes en sus proyectos de investigación? Nosotros tenemos la fortuna de poder colaborar con pacientes en todos nuestros proyectos. La colaboración es a muchos niveles. Por ejemplo, nos ayudan a comprender mejor los desafíos y las principales necesidades que tienen en su día a día, pero también contribuyen y nos ayudan a establecer prioridades para conseguir que diseñemos y desarrollemos estrategias que sean más efectivas y eficaces. También hemos aprendido de ellos que un aspecto muy importante que hemos de tener en cuenta son los familiares y cuidadores. Por otro lado, sin la colaboración de los pacientes sería imposible evaluar la utilidad y eficacia de cualquier nuevo tratamiento y/o sistema de ayuda. Por lo tanto, esperamos poder seguir colaborando con los pacientes, y estamos profundamente agradecidos a todas las personas que, de una manera tan desinteresada, generosa y altruista colaboran en nuestros proyectos. ¿Cómo han cambiado las cosas para los afectados por DHR en las casi dos décadas de trabajo de su cátedra? Pues afortunadamente se han producido muchos avances significativos. Por ejemplo, se han desarrollado tecnologías avanzadas de imagen como la tomografía de coherencia óptica, OCT, y la autofluorescencia de retina que permiten una evaluación más detallada de la estructura y función de la retina. Gracias a ello ha mejorado la capacidad de diagnosticar y monitorizar la progresión de las DHR. También se han desarrollado y probado varias terapias farmacológicas dirigidas a abordar algunos procesos que encontramos en las DHR, como la inflamación y la degeneración celular. Además, se han identificado numerosos genes asociados con diferentes formas de DHR y se han empezado a realizar ensayos clínicos basados en terapia génica que han demostrado mejoras en la función visual en algunos pacientes con mutaciones genéticas específicas. Asimismo, se han producido avances importantes en el desarrollo de prótesis visuales y sistemas artificiales que podrían ayudar a restaurar parcialmente la visión en personas con DHR avanzadas. Todo ello aporta más esperanza para los afectados por estas enfermedades. A muchos recién diagnosticados les siguen diciendo que se quedarán ciegos. Se les podrá dar otro diagnóstico. El diagnóstico va a seguir siendo el mismo, pero debido a todos los avances que se han producido en los últimos años, hoy en día, es posible un mejor diagnóstico e incluso identificar los genes implicados en la patología de cada persona. Con esta información, podemos confirmar el estado de sus familiares e identificar a los portadores, lo que, sin duda, está contribuyendo a mejorar la detección precoz y a prevenir estas patologías. Además, una vez identificado el problema, podemos intentar realizar un tratamiento personalizado, con el fin de corregir las mutaciones de las células dañadas y sustituir el gen o los genes alterados por otros sanos. Creo que el futuro de una persona recién diagnosticada con estas patologías es esperanzador. En cualquier caso, me gustaría destacar que tenemos que avanzar poco a poco, sin crear falsas expectativas y seguir trabajando para hacer realidad estos retos. Gracias al trabajo y a la colaboración de todos, incluyendo por supuesto a las asociaciones de afectados, los resultados esperados acabarán llegando. Titular del anexo 1. Street Lab, calles reales y un piso para estudios de movilidad y orientación. Texto del anexo 1. Una de nuestras últimas incorporaciones es un Street Lab, un espacio de 200 metros cuadrados con calles reales para estudios de movilidad y orientación y un apartamento equipado para estudiar los problemas a los que se tienen que enfrentar las personas con patologías visuales en su día a día. La incorporación de obstáculos proporciona la versatilidad necesaria para conseguir resultados acordes a la realidad, como podría ser una parada de bus. Titular del anexo 2. Bastón que detecta obstáculos aéreos. Texto del anexo 2. Mejorar la vida de las personas con discapacidad visual es el principal objetivo de la Cátedra Bindo Segara. ¿Qué logros han conseguido en este sentido? La retinosis pigmentaria es la degeneración hereditaria más frecuente de la retina. Sin embargo, aunque fue diagnosticada por primera vez a finales del siglo XIX, todavía sigue siendo una gran desconocida, por lo que uno de nuestros principales logros es nuestra contribución para darle visibilidad y promover y potenciar la investigación en este campo. Para conseguirlo, hemos organizado varias jornadas científicas y hemos editado un libro en colaboración con la ONCE, General Óptica y la Fundación Vodafone España, que lleva por título Retinosis Pigmentaria, preguntas y respuestas en el que presentamos los principales retos a los que se enfrentan las personas afectadas por estas patologías en su vida diaria. Además, también tenemos un programa de radio, que se llama Punto de Vista y se emite mensualmente, en el que tratamos de acercar el mundo de la ceguera a la sociedad e informar de los recientes avances e investigaciones en este campo. Por otro lado, y respecto a la investigación y la innovación, hemos desarrollado nuevas herramientas de ayuda a la movilidad, como el bastón Egara, que es un sistema totalmente compatible con el bastón blanco tradicional, que incorpora técnicas de inteligencia artificial y ayuda a detectar obstáculos por encima de la mano de los usuarios del bastón, que puedan representar un peligro para los sujetos y no puedan ser detectados utilizando las técnicas habituales del manejo del bastón. Además, hemos desarrollado nuevas estrategias de terapia génica basadas en vectores no virales que han sido probadas con éxito en animales de investigación en experimentos realizados in vitro e in vivo, y también hemos avanzado de manera significativa en el desarrollo de una neuroprótesis visual basada en pequeños microelectrodos intracorticales que en el futuro pueda ayudar a personas con daños muy severos en la retina a percibir el entorno que las rodea y orientarse en él. Titular del anexo 3. Tres profesores, un técnico y múltiples colaboradores. Texto del anexo 3. La cátedra cuenta actualmente con tres profesores y una persona de apoyo técnico. También tenemos apoyo administrativo de la universidad y, además, colaboran con la cátedra varios investigadores jóvenes, ya que la cátedra ofrece becas de formación con el fin de promover y potenciar el interés en la investigación en las enfermedades degenerativas de la retina. Con respecto a los medios materiales, disponemos de equipamiento para realizar estudios avanzados de biología molecular y celular, así como estudios oftalmológicos y neurofisiológicos tanto en humanos como en diferentes modelos animales. Colaboramos con muchos grupos de investigación y empresas tanto nacionales como internacionales. Uno de nuestros objetivos es conseguir que las empresas farmacéuticas se interesen e inviertan. Página 11. Titular. Fundaluce premia al CEIBE Margarita Salas. Subtítulo. El proyecto del Dr. de la Rosa busca un tratamiento para retinosis pigmentaria con independencia de la mutación que la causa. Texto. Avanzar en el desarrollo de un tratamiento médicamente aplicable a los pacientes de retinosis pigmentaria RP independientemente de la mutación genética que causa la enfermedad. Ese es el objetivo que persigue el proyecto de investigación denominado Identificación de pequeños péptidos derivados de VOXA, subpéptidos, como posibles terapias para la retinosis pigmentaria, liderado por el Dr. Enrique J. de la Rosa Cano y que ha obtenido la ayuda del Premio Fundaluce a la investigación en la convocatoria de 2023. El proyecto, en el que colaboran las doctoras Catalina Hernández Sánchez y Sonsoles Martín Santamaría, se desarrolla en el Centro de Investigación Biológica, CIB, Margarita Salas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus promotores nos remite el resumen que reproducimos a continuación. La retinosis pigmentaria RP y otras distrofias hereditarias de la retina constituyen un importante problema médico-social. Se consideran enfermedades raras que, sin embargo, representan una causa sustancial de ceguera en el adulto. Su complejidad, con más de 300 genes implicados en distrofias hereditarias de la retina, y la ausencia de tratamiento efectivo constituyen un reto científico-médico. Para comprender las bases moleculares y celulares de la RP, así como desarrollar un posible tratamiento, llevamos varios años centrados en el estudio de la respuesta inmune innata, mecanismo que subyace al proceso neuroinflamatorio que ocurre en las retinas distróficas como consecuencia del daño genético de las células de la retina. HEMGB1 es una señal de daño que activa los receptores de la respuesta inmune innata, posiblemente los TLRS. VOXA es un fragmento de HEMGB1 que bloquea su acción y, en nuestras manos, atenúa el proceso degenerativo y de pérdida de visión en el ratón ARD10, modelo de RP. El desarrollo de un medicamento requiere una sólida protección de la propiedad industrial. Para ello buscamos identificar mediante técnicas de biología computacional fragmentos de VOXA que tengan efectos neuroprotectores comparables con la molécula original. La colaboración interdisciplinar de nuestro grupo con el de la DRA. Sonsoles Martín Santamaría persigue avanzar en el desarrollo de un tratamiento médicamente aplicable a los pacientes de RP independientemente de la mutación causativa. Donaciones 2023 Asociaciones 15.000 euros. Murcia 2.500 euros. Extremadura 1.500 euros. Andalucía 3.000 euros. Cataluña 6.000 euros. Castilla y León 1.500 euros. Aragón 500 euros. Particulares 5.945 euros. Emociones a la vista 2.262 euros. Total 23.207 euros. Páginas 14 y 15. Titular. DMAE. Subtítulo. Dos expertos en esta patología visual auguran en un webinar de FARPE que pronto habrá varios tratamientos para frenar su avance. Texto. ELEA Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España, FARPE, y Retina Internacional ofrecieron en mayo un webinar titulado Descubriendo la DMAE, Diagnóstico y Tratamiento, con dos de los mayores expertos, los doctores Isabel Pinilla y Jordi Monés. Esto es un resumen, que puedes ver completa en el canal de YouTube de la Fundación de Lucha contra la Ceguera, Fundaluce. DMAE y coches. Decirle a un paciente que tiene degeneración macular es como decirle que tiene un coche, un 4X4, un Maserati, un híbrido, un eléctrico. De esta forma comenzó el Dr. Monés su intervención. Se refería a la gran variedad de situaciones que se encuentran según los pacientes, que evolucionan cada uno a su modo. ¿Irán más rápidos o más lentos, merecerán ser tratados o no?, agregó. Considera que deben aplicar más granularidad a la hora de diagnosticar la degeneración atrófica, que es la que está más de moda, porque empieza a haber tratamientos. Una sola DMAE. Por otra parte, resaltó que en EU llaman DMASK a la que no es húmeda y eso incluye a la DMAE intermedia, mientras que, en Europa, se entiende la seca como la atrófica. Deberíamos hablar de DMAE temprana, que apenas hay hallazgos, de DMAE intermedia, donde solo hay drusas y depósitos de diferentes tipos, y de DMAE avanzada, donde encontramos los fenómenos exudativos o los fenómenos atróficos o ambos. Al final, todas las DMAE llegarían a la atrófica. La forma húmeda solo es un mecanismo de reparación del cuerpo para intentar frenar la atrófica, comentó. No hay dos formas de DMAE, la DMAE terminal es la atrófica y, por el camino, se puede sufrir la húmeda, explicó. Ojos caducos. Les explico a mis enfermos que los ojos no están hechos para vivir tantos años como vivimos, señaló la doctora Pinilla. La retina es un órgano con muchas necesidades y muy expuesto, que envejece mucho. Se estropea igual que las caderas o las rodillas, subrayó. La clave es la edad, destacó, aunque cada vez aparecen más casos de gente con unos 50 años, conforme aumenta la edad, es mayor la prevalencia. A los 55 años puede afectar a un 5% de la población, a los 60 a un 10% y a partir de los 75 años, un cuarto de la población podrá presentar síntomas. La edad es el mayor factor de riesgo. Hay otros factores relacionados con la raza o el sexo que no se pueden modificarlos, pero otros sí. Factores de riesgo. El factor modificable de mayor riesgo es el tabaquismo, explica la doctora. Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial o las dietas ricas en grasas también aumentan el riesgo de padecer DMAE. A este respecto, el doctor Monés añadió que cualquier cosa que afecta al cerebro afecta al ojo, como beber alcohol, fumar, dormir poco o comer grasas pueden hacer que riesgos genéticos muy bajos se despierten, pero si tienes buenos hábitos, riesgos medios, pueden tardar más en manifestarse. Se puede contribuir a que la enfermedad, en lugar de aparecer a los 60, surja a los 75. Afinar en la velocidad de la DMAE, doctor Monés destacó que se puede ser muy preciso en el diagnóstico gracias a técnicas muy avanzadas como la OCT. La doctora Pinilla comentó que, aunque puede haber un factor genético, no se recomiendan los test genéticos porque no está comprobado que sea útil ni para el diagnóstico ni para el tratamiento. Lo más importante del diagnóstico es afinar en la velocidad de la evolución de la DMAE, para ver si es recomendable o no aplicar los tratamientos. Más de 2.400 ensayos clínicos de DMAE. Actualmente, existen en Estados Unidos tratamientos aprobados para frenar la progresión de la DMAE atrófica en formas no exudativas avanzadas, pero aún no se han aprobado en Europa, apuntó la doctora Pinilla, quien subrayó que hay más de 2.400 ensayos clínicos en marcha para DMAE, por lo que se prevé un futuro inmediato muy prometedor. Respecto a la húmeda, el doctor Monés indicó que el futuro ya es presente, que el problema de la gestión de la DMAE húmeda no es el medicamento, sino el infratratamiento. El problema es la carga asistencial, de coste, pero no médico. El medicamento administrado de forma regular y persistente en el tiempo domestica el 90% de las formas exudativas o húmedas. El problema es que los pacientes no reciben las inyecciones necesarias. Los fármacos que tenemos actualmente son muy seguros y tiene mucho más riesgo poner pocas inyecciones, que poner alguna de más. No hay que poner de más, pero con la intención de no sobretratar, podemos acabar infratratando y el riesgo de infratratar es muy grande, porque nuestra enfermedad está ahí dormida, pero no está desaparecida. Páginas 16 a 17. Titular. Abriendo el túnel. Subtítulo. El webinar de FARPEIRI sobre diagnóstico y tratamiento de las DHR destaca las múltiples estrategias terapéuticas en marcha. Texto. El primer webinar organizado por la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España, FARPE, y Retina Internacional se celebró el pasado 15 de febrero y se dedicó a las distrofias hereditarias de retina, DHR, con el título del diagnóstico al abordaje. Moderado por el presidente de FARPE, David Sánchez, intervinieron tres de los mejores especialistas, las doctoras Carmen Ayuso y Rosa Coco y el doctor José María Millán. La cita comenzó comentando la actualidad sobre el diagnóstico de estas patologías tanto en niños o en edades tempranas, cuando es más complicado, como en adultos y mayores. La doctora Coco destacó que se ha mejorado mucho en el diagnóstico, gracias a la aplicación de nuevas tecnologías, aunque subrayó que queda mucho por andar. Tenemos que mejorar mucho la concienciación entre los profesionales, pero también entre el público en general para que acudan antes a consulta y podamos diagnosticar antes la enfermedad, dijo. El doctor Millán destacó que para confirmar el diagnóstico clínico es necesario hacer el estudio genético, aunque precisó que hay en torno a un 40% de pacientes en los que no se identifica el gen. Eso no significa que no tenga una distrofia de retina, sino que aún no somos capaces de localizar su gen afectado con las técnicas actuales, señaló. La doctora Carmen Ayuso añadió respecto al diagnóstico clínico que es fundamental contar con retinólogos expertos que sean capaces de ayudar a sus compañeros oftalmólogos a identificar cuándo pueden estar ante una distrofia de retina en las revisiones rutinarias. La doctora Coco ofreció algunas claves para tratar de ralentizar el avance de la enfermedad. Lo primero es una dieta saludable que aporte las vitaminas y antioxidantes que protejan la retina y, respecto a los suplementos nutricionales, indicó que hay que tener cuidado y estudiar cada caso, porque podría ser perjudicial en algunos pacientes. También hay que protegerse de los rayos ultravioletas y acudir a revisiones periódicas para tratar problemas que puedan mejorar la visión. El doctor Millán sumó a estos consejos que el estado anímico y ser feliz también beneficia a los afectados para ralentizar la enfermedad. La doctora Ayuso subrayó los numerosos beneficios que tiene la confirmación del diagnóstico mediante el estudio genético, aunque no haya tratamientos aún, mientras que el doctor Millán indicó que deben hacer aquellos pacientes que no tienen identificado su gen. A este respecto, la doctora Ayuso comentó que conviene hacerse el estudio genético anualmente. La segunda parte del webinar abordó los tratamientos y se inició analizando el impacto de Luxturna, el único aprobado hasta ahora para DHR. Ya han tratado a 30 pacientes en España con notables mejoras, en general, y en especial en los niños y los jóvenes. El doctor Millán indicó que la web Clinical Trials Gov recoge los ensayos clínicos que existen para cualquier enfermedad. Los tres doctores se mostraron optimistas respecto al futuro próximo porque hay en marcha muchas estrategias terapéuticas y ensayos clínicos en marcha. El webinar del diagnóstico al abordaje analiza en apenas hora y media toda la actualidad relacionada con las distrofias hereditarias de retina y se puede ver en cualquier momento a través del canal de YouTube de la Fundación de Lucha contra la Ceguera, Fundaluce. Página 18. Titular 1. Nuestras luces que inspiran llegan a Retina Internacional. Texto 1. La iniciativa Luces que Inspiran, promovida por FARPE, para que los monumentos y edificios de toda España se iluminen con los colores verde y azul el Día Mundial de la Retina llegó al Congreso Mundial de Retina Internacional, celebrado en Dublín a principios de junio. La expuso el presidente de FARPE, David Sánchez, quien expresó su deseo de internacionalizar esta iniciativa. Además, moderó el primer panel en español que acogió esta cita, en el que intervinieron las doctoras españolas Carmen Ayuso e Isabel Pinilla y el doctor panameño Juan Manuel Muñoz. Titular 2. Apoyo a la Plataforma para la Especialidad de Genética. Texto 2. La Plataforma para la Creación de la Especialidad Multidisciplinar de Genética ha llevado a cabo varias movilizaciones y reivindicaciones que apoyamos desde FARPE para la implantación de esta especialidad en España, el único país de la UE que no cuenta con ella. Hace varias semanas, el Gobierno anunció su intención de que genética se incluya con especialidad hospitalaria, por lo que desde esta plataforma, en la que está integrada FARPE y numerosas asociaciones de pacientes y profesionales de todo el país, reclamamos que se cumpla lo antes posible con este compromiso, máxime en una situación en la que la investigación está avanzando a un gran ritmo y en la que ya han surgido las primeras terapias génicas. Numerosas enfermedades son de origen genético y precisan de un diagnóstico preciso para el que es muy importante contar con este servicio. Titular 3. Triple cita internacional de FARPE en Alemania. Texto 3. Bajo el intenso foco del conocimiento científico y la colaboración internacional, el presidente de FARPE, David Sánchez González, asistió a una serie de eventos sobre las distrofias de retina en Alemania. Durante los días 12 y 13 de abril, se unió al distinguido grupo de profesionales en el Congreso de la Fundación ProRetina, una destacada reunión de carácter científico. También estuvo en la primera reunión presencial del proyecto Retorna, del cual FARPE es un importante socio. Además, los días 13 y 14 de abril, nuestro presidente tuvo el honor de representar a FARPE en la Asamblea de Retina Internacional. Titular 4. Carrera Solidaria del SEO. Texto 4. La Sociedad Española de Oftalmología, SEO, ha organizado la oftalmocarrera Profesor Murube, que partirá del Parque de Juan Carlos I de Madrid el próximo 26 de septiembre a las 7:30 de la tarde. Se trata de un evento solidario que patrocina la farmacéutica Alcan a beneficio de FARPE y la Asociación Aniridia. Habrá una carrera de 5 km. Y una marcha de 2 km. También un dorsal 0. Las inscripciones son en http://www.deporticket.com/web-evento/9976-oftalmocarrera. Página 18. Titular 1. Nueva web de ensayos clínicos. Texto 1. La Red Europea de Referencia para Enfermedades Oculares ha lanzado una nueva página web dedicada a los ensayos clínicos para enfermedades raras oculares. Esta plataforma incluye información detallada sobre 180 estudios disponibles y permite a pacientes y profesionales de la salud acceder a una valiosa herramienta para la búsqueda y seguimiento de ensayos clínicos. Los usuarios pueden filtrar la información por tipo de enfermedad y nivel de progreso del estudio, facilitando así el acceso a datos relevantes y actualizados. Esta iniciativa representa un avance significativo en el apoyo a la investigación y tratamiento de enfermedades oculares raras en Europa. El enlace es http://3ubs.ern-ai.eu/trials/. Titular 2. Gusto por la inclusión. Texto 2. Gusto por la inclusión es un proyecto de FARPE y la Asociación Restaurantes para Todos que persigue que la experiencia en bares y restaurantes para las personas con discapacidad visual sea lo más satisfactoria posible. Por ello, adaptan sus cartas al braille y a través de un código Navilens que te permita escuchar la carta de forma óptima piden a los afectados que hablen de él o a los establecimientos. Titular 3. De la lupa a la IA con la SEEB. Texto 3. FARPE asistió en mayo al taller que se celebró en Madrid de la lupa a la inteligencia artificial protagonizado por la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión, SEEB. Este evento tenía el fin de dar a conocer las ayudas tecnológicas para mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión y los beneficios de la rehabilitación visual. Titular 4. Una doctora top. Texto 4. La doctora Carmen Ayuso, presidenta del Comité Médico de Expertos de FARPE, ha sido distinguida en la categoría Académicas e Investigadoras durante la gala de la 11ª edición de las Top 100 Mujeres Líderes, el pasado 28 de enero en el Teatro Real de Madrid. Ayuso es jefa de genética del Hospital Fundación Jiménez Díaz y directora científica del Instituto de Investigación FJD. Página 20. La viñeta de Sabiote, Lucy y su punto de vista. La historia se divide en 6 viñetas. Viñeta 1. La niña Lucy contempla un precioso paisaje de la naturaleza con montañas, valles, árboles y animales. Viñeta 2. Los pies desnudos de Lucy se sumergen en el agua. Viñeta 3. Lucy siente el calor de una hoguera encendida en la noche. Viñeta 4. Lucy está tumbada boca arriba y siente la lluvia caer sobre ella. Viñeta 5. Varios amigos le piden a Lucy que les cuente cómo ha ido su viaje. Viñeta 6. Lucy toca el piano y pide silencio para contarles todo lo que ha visto. Fin de la primera parte.